Programa en el marco del mes de la paz, en el que te guiamos cómo vivir la paz como un estado natural.
A las 10 de la mañana hacemos o entrevistas o hablamos sobre el Eneagrama y todo nos lleva al mismo punto: el trabajo profundo de crecimiento personal, de desarrollo en todas nuestras áreas, en cómo nos vinculamos, en cómo nos vinculamos y nos relacionamos con nosotros mismos y sobre todo cómo contribuimos a una sociedad y a un mundo mejor. Ese es nuestro lema siempre desde la Universidad de la Conciencia: poder contribuir a la conciencia individual para que pueda transformarse la conciencia global. Estamos hoy, y no voy a dar más explicaciones porque tengo muchas ganas y mucha alegría de presentarles una amiga del alma. Les voy a brevemente contar que en el año 2009 o 10, ya no me acuerdo, volviendo de Estados Unidos, de estar dando una conferencia en la IEA Internacional, conocí a dos amigos entrañables que, bueno, esas conexiones del alma que uno dice, por algo en la vida nos juntó, y es Ivonne Betanjan y Oscar Ayala. Con ellos hemos hecho un recorrido de amistad enorme, pero Ivonne para mí ha sido un ángel, una hada madrina cada vez que he ido a Colombia, al Congreso de Eneagrama que se ha hecho en ese momento, en el 2010, después varios viajes allá. Y saben que siento que uno está como en casa, porque no importa las distancias, el tema es la conexión del alma que uno tiene. Y esa conexión no se da por cuánto sé o conozco del otro, se da porque resonamos, vibramos, comprendemos, aunque tengamos una personalidad diferente, pero resonamos en una misma evolución. Ivonne, buenos días, qué alegría tenerte aquí en este espacio de la Universidad de la Conciencia. Sé que es temprano allá, así que un saludo enorme también a todos los caleños y a toda Colombia. Y hoy nos trae un tema maravilloso, te queremos dar la bienvenida y que nos cuentes cómo estás.
Hola Lucía, ¿cómo estás? Primero que todo, gracias enormes por invitarme a tu programa. Me siento feliz de entrar a conversar contigo y a compartir un rato contigo y con todas tus personas de toda la audiencia y hablar de un tema que para mí ha sido mi principal objetivo en la vida, y es el tema de la paz. La paz ha sido para mí indispensable siempre, desde que tengo uso de razón. Ha sido el tema más importante en mi vida, el que he buscado durante mucho tiempo. Y como tú bien dices, nosotros hemos recorrido un camino y en ese camino nos encontramos. Nos hemos encontrado contigo y ha sido una persona que nos ha enseñado mucho sobre el tema del Eneagrama. Hemos compartido momentos muy bonitos, muy enriquecedores y de mucha comprensión. Y qué bueno poder hablar de este tema que para mí ha sido fundamental en mi vida. Yo te cuento la historia. Nosotros empezamos conociendo el Eneagrama.
Contanos, a ver, porque me gustaría saber sobre el Eneagrama, pero también sobre cómo has conocido a Gerardo, a Gerardo Smedley, ¿no? Este ser tan increíble.
Sí, eso fue una gran bendición de la vida para nosotros, el haber tenido la oportunidad de compartir y de conocerlo. Y nosotros conocimos a Gerardo a través del Eneagrama. Yo, un día conversando con un grupo de amigas del colegio de mis hijos, una de ellas habló sobre el tema del taller del Eneagrama. Y a mí todos los temas de autoconocimiento y de desarrollo espiritual y de crecimiento espiritual siempre me han llamado mucho la atención. Entonces ella habló de ese taller y yo le dije, yo quiero entrar, yo quiero participar. En esa época, entrar a tomar un taller de Eneagrama aquí era bastante difícil porque había lista de espera por meses. Ajá. Bueno, finalmente logré tomar el taller y lógicamente de allí salí con toda la intención de que Oscar también la hiciera. Y logré como a los dos meses de que eso fue, yo lo hice como en junio del año 1999 y logré que Oscar pudiera tomar el taller en octubre o noviembre de ese mismo año. Para finales de ese año nos invitaron las personas del Eneagrama, porque seguimos muy vinculados a eso. Había un grupo de de estudio del Eneagrama, y en diciembre nos invitaron a una charla que venía a dictar Gerardo Schmedlin. Gerardo ya llevaba más o menos alrededor de un año dictando el taller de magia del amor para aquellos que ya no necesitan sufrir más. Ese es el tema de...
¡Qué bueno! La magia del amor para aquellos que ya no necesitan sufrir más.
Eso a mí me conectaba totalmente. Yo lo primero que toda la vida he querido es dejar de sufrir. O sea, alcanzar la paz invulnerable. Entonces asistimos a la charla. La charla era sobre el verdadero significado de la Navidad, que es bien distinto y bien diferente de todo lo que culturalmente hemos aprendido, del nacimiento de Jesús y ese tipo de cosas, pero todo eso relacionado con cada uno de nosotros. Nos cautivó totalmente Gerardo en esa charla. Quedamos súper impactados con él y conectados totalmente con toda la información que nos transmitió. Y de allí empezamos a asistir a los talleres que él dictaba una vez al mes. Aquí en Cali él venía una vez al mes, dictaba taller sábado y taller el domingo, todo el día completo. Así que a partir de enero del año 2000 iniciamos nuestro taller de conocimiento de magia del amor para aquellos que ya no necesitan sufrir más.
¿Cuánto tiempo dio Gerardo esos talleres? ¿Desde el año más o menos 2099 hasta cuándo?
Él empezó en 1999, creo, a dictar ese taller aquí. Nosotros empezamos en el 2000 y se terminó en el año 2003, cuando él tuvo un accidente en su casa, se cayó, se quebró una pierna. Ese diciembre de ese año no pudo venir. Y en febrero del año siguiente, pues su recuperación era muy larga. Fue muy larga porque él tenía un problema físico, pues había tenido le impedía mucho su movilidad, entonces obviamente su recuperación fue mucho más larga. Y finalmente falleció en febrero 28 o 29 del año 2004.
Fíjate qué increíble, ¿no? Cómo en 3 años, porque o 4 años, que no es mucho, ¿no? Y además, como vos decís, transitando una enfermedad que tenía que llevar adelante, cuando la persona tiene esta luz para dar, tiene algo para transmitir, tiene esa conexión tan fuerte, y que muchas veces la enfermedad es el camino, ¿no? También para ello. ¿Cómo puede haber dejado tanto legado, tanta maravilla, ¿no es cierto?, en sus conocimientos, en sus leyes, en las personas que como vos hoy están dando los talleres de la magia del amor, tanto en Colombia como en un montón de lados, porque hoy, gracias a Dios, se ha difundido? Y digo, ¿cómo no es un tema de tiempo, ¿no?, sino es lo poderoso del mensaje, como siempre decimos, que tiene que ver como cuando uno lo vive, lo que uno vive, ¿no? Las personas que realmente transmiten desde lo que viven no es lo mismo que el que transmite desde lo teórico. Si me dejas hacer una breve salvedad para quienes nos están viendo, permíteme que cuente, porque como estamos en el tema del Eneagrama también, que Ivonne, que está justo hablando, que dice que ella desde chica, el tema de la paz para ella es transversal, la energía 9, y la energía 9, justamente el Eneagrama, nace con paz. ¿Vos? Me gustaba antes cuando decías, bueno, es algo que siempre uno está buscando, la paz. Yo te diría, está en vos y está en todos nosotros, porque lo natural es la paz, que es el lema justamente que estamos transmitiendo tanto todo el mes, como este sábado 19 que hacemos una celebración de la paz intensiva. Y la clave es que el 9 trae esa conciencia espiritual, trae ya en sí, hasta en su personalidad. Fíjate la manera de hablar, la manera de observar, la tranquilidad, la serenidad, el entendimiento de la comprensión de las diferencias. Yo siempre digo el Eneagrama que el 9 nos enseña a todos, así como cada uno nos enseña algo diferente, nos enseña a entender la unidad en la diversidad, que es la clave del Eneagrama, ¿no? Entonces, a mí me encantaría que te escuchen, porque transmitís paz, Ivonne. Es parte de tu naturaleza. ¿no? Y bueno, y es muy lindo, pues yo digo que esto del Enneagrama es lo... Uno con las personas aprende el Enneagrama, ¿no? Uno tiene que comprender al otro y ver al otro y captar la energía del otro. Y ya es todo eso es un ejercicio de entender las diferencias y de comprendernos. Así que ahora sí, haciendo esta salvedad que me encanta para que sea muy, muy gráfico, que después tenemos caminos de crecimiento, porque yo sí te he visto activa, te he visto, ¿no? Es decir, estos caminos de crecimiento siempre nos llevan a un desarrollo de nosotros mismos, ¿no? Al 3, al 6, es decir, uno va cambiando, digamos, su personalidad, gracias a Dios, todo el tiempo, y va siendo el Enneagrama, como siempre decimos. Pero hoy hablemos... Por eso digo, hoy va, enfoquémoslo desde tu persona que nos transmite paz y que ya eso es una, un ejemplo a tomar. Contanos de la experiencia, a ver, de lo que empezaste a recibir de Gerardo Smedlin. ¿Qué es lo que empezó a ser para ustedes realmente tan importante y tan poderoso en ese mensaje de él?
Bien, es que fíjate que en el universo todo es perfecto, ¿no? Cuando tú estás buscando, el universo te pone todas las herramientas para que encuentres lo que tú necesitas. Entonces, yo estaba buscando, obviamente, la paz, como te lo decía desde que me conozco, pues ese es mi tipo de personalidad. Entonces, el primer paso fue el tema del Enneagrama, y el Enneagrama es una gran herramienta para encontrarnos, para conocernos, para encontrar nuestras limitaciones mentales. Entonces, al hacer el tema del Enneagrama, yo comprendí mucho de lo que sucedía y por qué razón, con todo lo que hacía para buscar y encontrar la paz, era lo último que encontraba, ¿sí? Porque era lo único que estaba haciendo era patinando ahí en el tema de la paz. Podría querer buscar la paz externamente, pero internamente no la encontraba. Yo evitaba el conflicto de una manera equivocada, porque realmente el conflicto no hay que evitarlo, simplemente hay que saber manejarlo, manejar las situaciones. Y llegó la magia del amor, que fue para mí el mapa de guía de cómo lograr encontrar la paz. ¿Por qué? El autoconocimiento me mostró todas esas limitaciones mentales que yo tenía, que me impedían alcanzar la paz. Pero llegué hasta allí y después dije, bueno, ¿y ahora qué hago? Y ahora qué hago fue que apareció magia del amor, y magia del amor era todas las respuestas de qué hacer con esas limitaciones mentales. Porque es que, mira, si nosotros podemos buscarle una definición a qué es la paz para mí es un resultado mental después de que yo logro la comprensión de amor. Es un recorrido que yo tengo que hacer para encontrar esa paz. Porque básicamente el sufrimiento, que es lo contrario a la paz, es una gran herramienta para mostrarme precisamente todas mis limitaciones mentales. El sufrimiento es ese camino, me muestra ese camino de cómo superar todas esas limitaciones mentales, y con magia del amor encontramos la manera de limitar, de limpiar esas limitaciones mentales a través de comprender cuál es básicamente el significado de esta experiencia de vida, el propósito de esta experiencia de vida, qué venimos a hacer acá. Porque todo, absolutamente todas las situaciones que nos quitan nuestra paz tienen un profundo propósito de amor. Todo lo que sucede en nuestra vida y todas las personas que están alrededor nuestro son instrumentos del universo para que nosotros aprendamos. Todo tiene un profundo propósito de amor. Y cuando comprendemos eso, empezamos ese camino. Allí empezamos a darnos cuenta de cuál es el camino que tenemos que recorrer. Ese propósito es básicamente que aprendamos precisamente a tener paz y a ser felices con lo que tenemos. Y ese es un propósito que incluye a todos y cada uno de los habitantes de este planeta Tierra. Resulta que cuando empezamos a hablar de paz siempre, y aquí en nuestro país tuvimos mucho tiempo el tema de la paz a nivel país. vamos a alcanzar la paz, necesitamos encontrar la paz, y la paz no se alcanza porque los políticos no la hagan un acuerdo con la guerrilla, porque se haga un decreto. Eso baja el nivel de violencia, de pronto controla un poco el nivel de violencia, pero la paz real de cada uno solamente la alcanzamos individualmente, cada uno de nosotros. O sea, esta sociedad entrará a tener paz cuando cada uno de los individuos que conforman la sociedad alcancemos la paz interna. Y esa paz, el primer paso para alcanzar esa paz es descubrir que yo tengo que trabajar en mí, que tengo que olvidarme de luchar por cambiar las situaciones, por cambiar a las demás personas, y en la única parte donde tengo que centrarme y trabajar es exclusivamente en mí. Cuando yo comprendo eso, inicio ese camino.
Estás diciendo algo que es clave para el trabajo personal, ¿no? Pero también para este momento en el que estamos viviendo, en donde todo lo que nos toca vivir en este momento tiene un propósito de amor, ¿no? Y Gerardo Smerling hablaba siempre, a mí ese término desde que lo conocí a ustedes, hace más de 10 años, digo, me pegó mucho porque siempre venía hablando desde la antropología que el amarse a uno mismo tenía tres pasos: el poder aceptarse, el poder reconocerse, porque una cosa es aceptarme y otra cosa es empezar a reconocer y valorarme, reconocer y valorarme en lo que soy, en lo que puedo cambiar, en lo que puedo mejorar. Entonces, hay un punto que a mí me encantó, de que es la aceptología, ¿no? El estudio de la aceptación. Contanos a ver un poco desde vos, y no sé si nos querés contar desde la impresión que vos también recibiste de forma directa de él, cómo trabajar esta aceptología, ¿no es cierto?, que es tan importante. Porque no nos aceptamos, no aceptamos lo que nos pasa, y no aceptamos a los demás, y ese es el primer tema de conflicto con nosotros mismos, ¿no? Y con los demás, como sociedad, obviamente. Antes de darte la palabra, veo que se están conectando, y les agradezco a todos los que están conectados, una alegría inmensa, y déjennos preguntas. Y estamos sobre todo hablando de que, qué es lo que nos impide para estar en paz. ¿Cuáles serían los temas que vos quisieras desarrollar como esto? A ver, ¿cómo yo puedo mejorar en esta situación para estar en paz? Entonces, ¿cuáles serían los obstáculos para estar en paz? Déjennos preguntas, consultas, comentarios, que al final lo vamos a ir contestando. A ver, contanos un poco, Ivonne, de la aceptología, que me encanta.
Fíjate que el tema de la aceptología es la columna vertebral del tema de magia del amor, porque llegar a la aceptación es un camino que tenemos que recorrer. En la medida en que comprendemos que todas las situaciones que suceden en mi vida, como te decía, y de todas las personas que están a mi alrededor, tienen el propósito de mostrarme ese camino y mis limitaciones, yo empiezo a aceptar las cosas. Porque es que el problema básico es que yo no puedo aceptar algo que no comprendo. Primero tengo que hacer ese proceso de comprensión. Entonces, cada situación en la vida que me quita la paz me está mostrando una limitación mental. ¿Qué quiere decir eso? Uno de los temas principales que pronto es fundamental para aprender a tener paz es el tema de las relaciones con las demás personas. Cuando yo me relaciono con las demás personas, entra el tema de la interpretación conceptual que yo hago de las intenciones, sentimientos, actitudes, comportamientos, gustos, costumbres de las demás personas. Y cuando yo estoy en eso, esto me va a llevar a juzgar, a culpar y a condenar a las otras personas. Y por consiguiente va a deteriorar mis relaciones. Pero esas interpretaciones que yo hago, cuando esa interpretación me deja un sentimiento de molestia, de desagrado, de disgusto, de culpar a otro, me está mostrando una limitación mental que es precisamente la manera como yo estoy interpretando esa situación. La estoy interpretando desde mi ignorancia. Qué diferente es cuando yo interpreto esa situación como que esa situación me está mostrando algo que yo tengo que cambiar.
Claro.
Pues lo primero que tengo que cambiar es la forma como yo estoy interpretando eso. Porque es que el resultado de la paz es que yo llegue a tener paz, suceda lo que suceda afuera. Es que hay que diferenciar dos cosas. Primero, dos estados distintos, que es uno estar en paz y otro es tener paz. ¿Cuál es la diferencia? El estado de paz es cuando yo en este momento me encuentro en paz porque no sucede afuera de mí, a mi alrededor no está sucediendo nada que me confronte y que me haga perder la paz. Y el tener paz es cuando yo siempre estoy en paz porque a pesar de que yo esté sucediendo lo que esté sucediendo, esté donde esté, vaya donde vaya, con quien esté, siempre voy a tener paz. Por eso te decía que el resultado, la paz es un resultado de mi comprensión de amor. Es cuando yo logro ver las situaciones como un aprendizaje, que es muy diferente. Fíjate que si yo estoy en una situación que me está generando una molestia, si yo la miro con la interpretación de qué molestia esto tengo que cambiarlo, pues voy a empezar a luchar por querer cambiar esa parte externa y luchar no es la forma como yo encuentro la paz. En cambio, si yo miro esta situación como algo que me está mostrando que yo tengo que cambiar, me dispongo, tengo la actitud de verlo con unos ojos diferentes y buscar qué es lo que tengo que aprender. En la medida en que yo logro aprender de esa situación va a desaparecer totalmente de mi vida. ¿Por qué va a desaparecer? Porque ya no me está enseñando absolutamente nada. Entonces, cuando yo hago ese aprendizaje, trasciendo esa situación y empiezo a tener paz. Entonces, en la medida en que yo logro hacer esto, en todas las situaciones que me están quitando la paz, yo paulatinamente y poco a poco voy alcanzando la paz. La paz es el llegar a alcanzar la paz invulnerable. ¿Qué es la paz invulnerable? Es que yo siempre voy a tener paz. Suceda lo que suceda externamente, pase lo que pase, esto no me va a quitar la paz. Este es un camino que tengo que recorrer. Y ese es el camino que todos y cada uno de nosotros tenemos que recorrer ineludiblemente. No lo podemos evitar y tampoco yo te puedo transmitir mi paz. Por eso, porque pues como es un proceso de comprensión que yo tengo que hacer, yo no te puedo, yo te puedo contar cómo la alcancé, yo te puedo decir muchas cosas, pero solamente tú lo vas a entender en el momento en que logres verificar esa información. ¿Cómo es ese proceso? Como todos lo sabemos, de acuerdo al Eneagrama, nacemos sin ningún tipo de información, ¿verdad? Uh-huh. A lo largo de nuestra vida vamos formando nuestra personalidad. ¿Qué es nuestra personalidad? Todo ese sistema de creencias a través del cual yo interpreto todo lo que sucede externamente a mí. Esas interpretaciones pueden tener cosas verdaderas o cosas falsas, interpretaciones equivocadas. En la medida en que yo sufro, estoy utilizando información falsa. Y por eso, a través y a lo largo de nuestra vida van a aparecer muchísimas situaciones que nos van a robar la paz. Incluso uno alcanza a ver personas que tienen una situación que es recurrente a lo largo de su vida. Ejemplo, una persona que no le gusta que lo controlen y se consigue una pareja absolutamente controladora y celosa. Y vive con esa persona muchas situaciones y hasta que se cansa de ella y dice, ya no más, no me la soporto más y me cambio. Y suspendo esta relación y luego inicia una nueva. Y resulta que la nueva pareja es igual o peor de controladora que la anterior. ¿Por qué sucede eso? Porque la persona todavía no ha hecho el aprendizaje que le corresponde de esa situación. Hasta que va a llegar un momento, y ese momento todos lo vamos a alcanzar, y es el momento de la saturación, cuando nos saturamos de sufrir. En este momento decimos, ya, estoy hasta aquí, estoy hasta el tope, no quiero sufrir más.
Esta es situación, basta, ¿no? El famoso basta hasta acá.
El famoso basta. Sí. Ese famoso basta es muy importante porque cuando yo digo basta, en ese momento abro mi mente a nuevas opciones. Y eso es como decirle al universo, estoy listo para aprender y entonces allí llega todas las informaciones que necesito para empezar ese camino de alcanzar la paz. Y y de lograr hacer esta trascendencia de todas esas situaciones que nos están enseñando. Entonces, cuando yo hago eso, empiezo a recibir información. Y es ahí cuando inicio el camino a alcanzar la paz. Entonces, esta información yo tengo que empezar a utilizarla, porque si no, pues no hago nada. Y eso sucede muchas veces. Tú vas y tomas un taller, lees un libro, encuentras una información que en un momento dado te cautiva. Pero si tú no utilizas esa información y no la pones en funcionamiento y verificas el resultado, no estás haciendo el proceso de comprensión. Tienes que lograr hacer ese proceso de comprensión, porque en la medida en que yo logro comprender, me queda fácil aceptar el tema de la aceptología. Si yo no comprendo la situación, no la puedo aceptar, sino simplemente si yo la dejo allí, estaría resignándome, pero no estoy aprendiendo absolutamente nada de esa información. Esa es la parte más importante. Cuando yo hago ese proceso de comprensión, yo verdaderamente acepto. ¿Y qué es aceptar? Es dejar de luchar por querer cambiar esa situación teniendo paz y tranquilidad internamente. Cuando yo me resigno, yo dejo de luchar por querer cambiar la situación, pero me sigue generando molestia, me sigue generando sufrimiento, me sigue quitando la paz, ¿sí? Solamente cuando yo logro comprenderla, cambio mi actitud, valoro la situación, logro comprender qué es lo que esa situación me enseña y allí trasciendo esa situación. Ya esa situación no me va a volver a quitar la paz. Y muy probablemente, por eso se llama magia, se hace magia porque con esa situación no vuelve a suceder en tu vida. Porque es que ya no tiene ningún objeto de que suceda, porque esa situación ya no me está enseñando absolutamente nada. Entonces, el sufrimiento es un gran instrumento de aprendizaje en la vida. El sufrimiento tiene una razón de ser. El sufrimiento lo primero que hace es que impide que yo me estanque en mi proceso de desarrollo espiritual, porque el sufrimiento me va a motivar a buscar una solución para ese sufrimiento. Entonces, es un gran instrumento. El sufrimiento es el que nos muestra el camino de cómo superar mis limitaciones. Lo primero que hace es mostrarme cuáles son mis limitaciones. Si tú quieres entender cuál es ese camino, simplemente siéntate y haz una lista de todas las situaciones que te quitan la paz.
Hacer una lista de todas las situaciones que nos quitan la paz. Bien.
Y por ahí empiezas. Entonces empiezas por la más fácil, por la que de pronto tenga un nivel de molestia menor. No empecemos queriendo abarcar lo máximo. Vamos empezando poquito a poquito a entender y a ver cómo lo logro, porque este es un proceso que lo puedes repetir con cada una de esas situaciones. Entonces tú te sientas y analizas una situación y te das cuenta de qué es lo que tienes que aprender. Y cuando yo logro aprender, por ejemplo, tengo al lado mío una persona, puede ser un compañero de trabajo, que tiene la gran habilidad de robarme la paz a través de su comportamiento, a través de su actitud. Entonces, ¿qué me está enseñando eso? Lo primero que tengo que comprender es que cada uno de nosotros está en su propio proceso de aprendizaje. Y todos, como estamos aprendiendo, tenemos derecho a equivocarnos. Porque es a través de las equivocaciones que aprendemos, a través de los errores. Más que culturalmente nos han enseñado a rechazar y a condenar el error. Resulta que
aprende del error.
A través del error que aprendemos. Entonces, ese error me está enseñando. Y entonces todos tenemos la capacidad de equivocarnos y simplemente tengo que entender eso. Entonces, cuando yo tengo al lado una persona que hace muchas cosas que a mí me molestan, yo lo primero que tengo que hacer es reprogramar mi mente, porque yo estoy interpretando esa situación a través de lo que yo quisiera que esa persona hiciera. Entonces, yo me tengo que reprogramar y pensar y decir, esa persona tiene derecho a equivocarse y no soy yo quien para juzgarlo. Esa persona está haciendo lo mejor que sabe hacer. Así que en la medida en que yo lo veo así, yo estoy en capacidad de comprenderlo y de, en la medida en que lo comprendo, lo voy a aceptar. Voy a aceptar que esta persona es así y yo simplemente no tengo cómo cambiarlo. Y cuando yo la acepto, ¿qué pasa? Desaparece totalmente mi sufrimiento y mi molestia interna. No puedo cambiar a nadie. Es que el primer paso para entender cómo alcanzar la paz es descubrir que el único lugar en donde yo tengo que centrarme y trabajar es aquí adentro.
Es
solamente aquí adentro. Y eso es todo un proceso. Porque fíjate que tú más que nadie conoces que la personalidad se toma un tiempo en formarse, ¿verdad? Desde el momento que estamos en el vientre materno hasta más o menos alrededor de los 7 años, era en mi época, ahora es hasta más rápido porque mis muchachitos aprenden y instalan todo mucho más rápido.
4 años, 4 años ya está.
¿Cómo se instaló exactamente? ¿Y cómo se instaló esa información en mi mente? Se instaló a través de la repetición constante. Y entonces eso es una información que está instalada, incluso mucha parte de esa información está instalada en el inconsciente. Por eso es que nos toma mucho tiempo cambiar esas actitudes y esa información que tenemos. Entonces, ¿qué es lo que hace magia del amor? Magia del amor es llevarnos, lo que busca es llevarnos por ese camino de encontrar esas limitaciones que tenemos en mi mente y empezar a desmontarlas de mi mente a través de un proceso de entrenamiento que es paulatino. Por eso la metodología que tenía Gerardo era muy importante, era vital, porque es irlo llevando a uno paso a paso. Por eso Magia del Amor no puede ser un taller que dure una semana intensiva, no. Porque es que a través de ese recibir la información e irla verificando poco a poco, es que vamos recorriendo ese camino. Y cada día vamos avanzando y vamos sintiendo. Y la primera señal de que vamos avanzando en nuestro proceso de comprensión es encontrar que cada vez sufrimos un poquito menos. Es que esa es otra de las funciones del sufrimiento, es mostrarnos cuánta ignorancia tenemos dentro, ¿no? Mira que el sufrimiento
cuando
es...
Cuando sufrimos, nos mostramos a nosotros mismos cuánta ignorancia tenemos. ¡Wow!
Sí,
¡qué fuerte eso!
Directamente proporcional a mi nivel de ignorancia. En la medida en que sufro más, tengo que darme cuenta y comprender que estoy utilizando mucha ignorancia en mi vida. Esa es la principal función del sufrimiento. Y como te decía, es que si no sufriéramos, no nos moveríamos a cambiar.
Claro. Déjame compartir algo de lo que estás diciendo desde el Eneagrama, porque lo veo muy claro tomando este tema del sufrimiento, o como dijiste antes, el tema de la lucha, que son dos puntos, es decir, si tuviéramos que observar hoy en día, a ver, ¿qué me pasa a mí con ese estado de paz que me encantó que dijiste, invulnerable, ¿no? Que está más allá de cualquier circunstancia. Me hiciste acordar una frase del Tao, una frase no, una enseñanza del Tao, que la tengo tan incorporada en mí, que dice, fe y confianza en el proceso. A ver, el tiempo que estás viviendo es perfecto, entonces, fe y confianza en el proceso. Y si hay algo en lo que estás sufriendo, ¿sí? Está en vos poder cambiar esa realidad. Entonces, estaba pensando en el Eneagrama, y claro, según nuestros centros operativos, yo pensaba, por ejemplo, en mi caso que estoy en el centro operativo sensible de la sensibilidad, que es la tipología 2, 3 y 4, obviamente que lo que tiene que ver con lo emocional, la sensibilidad, lo que impacta, no solo de nosotros mismos o de nuestro entorno, sino de la sociedad, de la energía que se está viviendo, como lo que estamos viviendo hoy en día, son personas como mucho más receptivas, más esponja, como que las cosas le atraviesan. Y el gran trabajo aquí es el sufrimiento emocional o el estrés emocional, no tanto el resto, es decir, trabajar, yo digo, muy con la lupa, ¿no? Porque el trabajo de uno mismo tiene que ver con poner una lupa a uno mismo y empezar a ver esos aspectos que no son los que están en la personalidad, sino que están debajo, ¿no? En el iceberg. Ahora, una persona que es mental, también, hoy en día, y este es el trabajo, su lucha puede estar por sus creencias, su lucha puede estar por los miedos infundados que tiene, por lo que se piensa de lo que puede llegar a pasar, y por eso o no se mueve, o no hace, o no dice. Entonces su gran lucha es la trampa de la mente, ¿no? Y esta trampa de la mente no es una mente la que argumenta, la que tiene las cosas claras, sino el laberinto mental, ¿no? Como decimos generalmente. Y entonces ahí puede estar la lucha de los centros operativos, que serían la tipología la 7, la 6 y la 5, ¿no? Como para ir viendo. Y después el centro operativo visceral de acción, pero sobre todo impulsivo, porque sabemos que el 9 está en este centro operativo, que lo tiene, pero no desde su personalidad, ¿no? Sino desde sus reacciones, como agresivo o pasivo, pero es un centro operativo bien, bien de ir, de armas tomar. Su gran lucha es con la ansiedad y con las cosas que quieren que sean y como las personas quieren que suceda, y si no sucede ese me enojo, y lo veo ahora acá nosotros en Argentina con la cuarentena y que me siento como que estoy atrapado, y digo, hay una parte activa, ¿sí?, en donde tienen que aprender a direccionar esa energía tan, tan fuerte e impulsiva. Y eso también puede ser una gran lucha, y no solamente para sí mismo, en este caso también para los otros con los que convivimos. Entonces, digo, qué importante es entender, y esto voy a hablar, solamente comparto una experiencia mía. Cuando vos hablabas de eso, yo dije, claro, esa fue la experiencia que siempre hablamos de los niveles de conciencia. Gerardo, a mí y todo lo que contás de la magia del amor me conmueve, porque lo veo muy unido a lo que siempre trabajamos desde el Enneagrama, desde los niveles de conciencia, porque esto empieza a operar de diferente manera cuando uno cambia la conciencia, sale de esa ignorancia, pero empezás a entender qué son aquellos aspectos con el Enneagrama que tenés que trabajar en vos de acuerdo a tu naturaleza, de acuerdo a tu tipología, no te podés engañar más ahí, ¿no? Y una de las claves, nunca me voy a olvidar, la semana que a mí hace 20 años me diagnostican cáncer de mama, todo el mundo me decía, bueno, Lucía, tenés los hijos chiquitos, ahora hay que luchar, hay que avanzar, vamos, a vos te va a ir bien, ¿no? Esto, de buenas maneras. Nunca me voy a olvidar que yo sentía una sensación de que se me había abierto la tierra, el mundo, el por qué, el para qué, por qué a mí, ¿viste? Todo eso que te pasa en instantes en donde se transformó la mirada de ver la vida y del tiempo que te queda de vida. Y me acuerdo que me llamó un gran amigo mexicano, Jaime Delgado Orea, que va a estar este sábado como orador en la maratón del Enneagrama de la Paz, y cuando se entera me dice, Lucía, un gran, realmente del Enneagrama, un ser increíble, 8, con una fuerza increíble, un gran guerrero y un guerrero maya, y me dice, Lucía, no luches. Digo esto porque de quien venía me parecía raro, que me dijo como una orden, Lucía, no luches. A partir de ahora, encontrá la paz. Y a mí me quedó, pero grabado así como una orden dentro mío. ¿Cómo que no voy a luchar? Claro, con el tiempo entendí, y con, gracias a Dios, los recursos, porque ahí están los recursos que uno tiene cuando empieza a trabajar uno mismo, que luchar era luchar conmigo. Luchar era con una enfermedad que me venía a enseñar muchísimo y que me cambió totalmente, ¿sí? ¿Cómo? Claro que era así, pero en ese momento no lo entendía. Y cuando me di cuenta que el dejar de luchar ya era haber soltado el sufrimiento de lo que venía, de lo que iba a venir, de lo que podía ser, para empezar a abrazar lo que estaba viviendo, fue realmente mágico, y yo creo que ahí está la magia del amor, ¿no?
Sí, así es. Tú estabas ahora haciendo un recorrido por los tipos de personalidad, y por eso no podemos decir que existe una sola fórmula mágica para que cada uno de nosotros alcance la paz. Esta claro. Es una fórmula muy personal e individual, y tú lo estabas enumerando ahora, por eso el Enneagrama es una gran herramienta para empezar ese camino. Porque empezar a descubrir cuál es esa forma como yo estoy interpretando mi vida. y todas las situaciones. Y magia nos da las herramientas. Y básicamente es que cada uno, hay unas herramientas que son generales, que son las 7 herramientas de amor.
A ver.
Una de ellas la mencionamos, que es la de la aceptar. La, por eso existe un capítulo completo que se llama aceptología. Entonces son aceptar la vida, aceptar las situaciones como algo valioso y un proceso de aprendizaje. Asumir, el asumir es asumir la responsabilidad de mi vida. Yo soy la única persona responsable de cómo me siento, de cómo estoy viviendo la vida y de crear todas las situaciones que a lo largo de mi vida se van presentando. El actuar, actuar siempre con serenidad ante todas las situaciones que la vida me ponga. Valorar, es importantísima porque en la medida en que yo valoro estoy descubriendo todo lo que esa situación me enseña y empezando a disfrutar la vida. Agradecer, tengo que agradecer todas esas situaciones que me pone, porque cuando yo ya logro agradecer es porque he encontrado el valor de esa situación. Adaptarme al medio que yo que la vida me puso, todas las funciones que yo tengo que cumplir, el lugar en donde estoy, de las personas que estoy rodeado, y me falta una, creo que es comprender todo lo que la vida me pone al lado, hacer este proceso de comprensión total. Entonces esas son las herramientas que tengo, y cada uno de nosotros, de acuerdo a nuestras limitaciones mentales, las va a empezar a utilizar, a poner en práctica para ir alcanzando ese proceso de desarrollo evolutivo en donde lleguemos a alcanzar la invulnerabilidad, que es esa paz que nada nos puede quitar. Es tener esa paz interna, que suceda lo que suceda, esté en el lugar donde esté, pase lo que pase, siempre voy a tener paz. Para mí llegar a eso será lo máximo. Estoy en ese camino todavía, es por eso te digo, este es un camino largo que hay que recorrer, pero cada vez vamos avanzando más. Y lo mejor de todo es que cuando llegamos a alcanzar, y vamos poco a poco alcanzando la paz, vamos acumulando ese nivel de energía, porque es que yo pierdo mucha energía a través de todo lo que sufro. Y sufro, pues, como ya
dije, gastamos un montón ahí.
A través de las interpretaciones que yo hago. Fíjate que en la medida en que yo interpreto las situaciones, pierdo mi paz. Y nos llenamos de una gran cantidad de temores, de desconfianza. Y ahora, por ejemplo, es una época muy propicia precisamente para llenarnos de miedo, de desconfianza, de temor. Que la mayoría de las veces esas situaciones que nos formamos en nuestra mente generalmente nunca se hacen realidad. Y el 90-95% de las veces sufrimos por algo que nunca sucedió. Pero además, claro, eso me está quitando mi paz y me está impidiendo que yo logre ir acumulando esa energía. Ese nivel, yo pierdo mucha energía. Por eso generalmente sucede que a veces, a pesar, cuando trabajamos todo el día y podemos estar absolutamente sentados todo el día sin hacer mayor esfuerzo físico, pero sí con una gran cantidad de trabajo mental, y terminamos cansados, absolutamente rendidos durante el día. Es porque nuestra energía la hemos perdido a través de todo el estrés que hemos acumulado a lo largo del día. Pero en la medida en que yo logro manejar las situaciones y no perder mi paz, voy acumulando esa energía. Y con el tiempo, esa energía lo que va a hacer es conectar mi intuición.
Fundamental eso, la intuición, ¿no?
Eso es vital. Conectar la intuición
sagrada es.
Es conectarme con la sabiduría del universo. Con eso, mi vida, yo la puedo dejar fluir. Porque simplemente el universo me va a ir mostrando el camino. Yo solamente tengo que ir poniendo atención a las señales que la vida me está dando, aprovechando las oportunidades que la vida me está presentando, y mi vida fluye. Y cada vez voy a ir teniendo más y más y más paz, y acumulando la paz en mi interior. Entonces este es un camino que simplemente tenemos que decidirnos a empezar, y empezar a recorrerlo paso a paso, utilizando, como te decía, las 7 herramientas de amor, que hay que aprender a utilizarlas, como cuando una persona tiene que aprender a utilizar un serrucho o un martillo, porque si no lo aprende a manejar se va a dar más duro, se puede machucar un dedo. Eso mismo pasa con las 7 herramientas de amor. hay que aprender a estudiarlas, comprenderlas, ponerlas en práctica y verificar los resultados. El principal acuerdo que hacemos cuando iniciamos el taller de magia del amor es no creer absolutamente nada de lo que se dice. Solamente póngalo en práctica y verifique los resultados. Y ese resultado básicamente tiene que ser el de que cada día voy a alcanzar más y más la paz. Y por consiguiente voy a seguir disfrutando, voy a empezar a disfrutar mi vida cada vez más y a ser feliz. ¿Aló? ¿Hola, Lucía? Hola.
Bon.
Hola, Matías, ¿qué pasó?
Se le desconectó a Lucía, así que nos convertimos.
Ah, quedamos tú y yo.
Ahí regresa. Y sí, siguiendo el hilo, hay varios comentarios de personas. Voy a leer alguno, por ejemplo. Alejandra comentó: conocieron a Gerardo Smelting con corazones y signos de admiración, en el sentido de wow. No es casualidad que me encuentre yo por aquí. Saludos de San Luis Potosí, México. Ex estudiante de Enneagrama y apasionada de las leyes universales y la Escuela Magia del Amor. A raíz de este comentario de Alejandra, que tiene otros comentarios, te pregunto algo, a ver si sucede con la magia del amor también, en toda la conversación que estás teniendo. ¿Hay gente que se vuelve adicto, entre comillas, a las leyes, dejando de lado lo que sucede también en la vida, como consecuencias, como karma, si quieres llamarle, y empieza a tomar todo tan literal, las leyes?
Mira, el propósito de las leyes es que comprendamos cómo funciona todo este proceso de nuestra experiencia de vida. En la medida en que comprendemos eso, aprendemos a entender las leyes, a obedecerlas y a no violarlas. Porque cuando yo violo las leyes, tengo que asumir las consecuencias de eso, y eso generalmente va a darme un resultado bastante insatisfactorio en mi vida. Entonces, ese es un primer paso. En la medida en que yo comprendo cómo funciona toda esta experiencia de vida, adquiero una gran herramienta, y es aprender a cómo funcionar sin violar las leyes. Y eso me va a dar un resultado mejor y mayor y satisfactorio en mi vida. No es que yo me vuelva, como decías tú,
adicto
a eso, no. Eso no, no, lo único que, el único propósito de eso es que yo precisamente entienda cómo es este, digamos, este juego en el que estamos. Tomemos la vida como una situación en donde tengo que aprender cuáles son las reglas de juego para poder moverme en esta vida y obtener los resultados que yo espero de ella. Entonces, esa es una gran información para yo aprender a fluir con la vida y no estarme tropezando contra todo. Cuando yo Tú de pronto alguna vez has visto cómo una mariposita se entra dentro de tu cuarto y se posa en la ventana, y a través del vidrio del cristal de la ventana ve un jardín allá afuera, y ella quiere ir porque allá están las flores y está todo lo que ella busca, pero la mariposita emprende el vuelo y se choca contra la ventana, ¿verdad? Se pega contra la ventana y la mariposa insiste, insiste, insiste y se termina haciendo daño. Pero a la mariposa no se le ocurrió que podría, en lugar de volar de frente, volar hacia un ladito y encontrar que hay un huequito por aquí, que la ventana está abierta y me puedo salir al jardín. Eso mismo pasa con las leyes. Generalmente, como no conocemos las leyes, yo tengo una manera de actuar en mi vida y de interpretar la vida, entonces sigo haciéndolo y el hecho de que yo no conozca las leyes no quiere decir que la ley no funcione, ¿sí? No quiere decir que el resultado de violar la ley no lo tenga que asumir. Entonces, empiezo como la mariposa, a darme y a darme y a darme contra esa ley, a quebrantar esa ley y obviamente obtener los resultados. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando descubro finalmente qué es lo que está pasando y logro entender cómo hacer para obtener mis resultados sin necesidad de violar la ley.
Clave fundamental para lo que también comentabas en algún momento, de poder vivir la experiencia, no de racionalizarla solamente la ley, sino del proceso que tenga que durar el vivir la experiencia para no caer también en la trampa de lo lingüístico, literal, que a veces nos encerramos, sea con las leyes de magia del amor, sea también con el eneagrama. Acá una pregunta con a Lucía, que ahí volvió.
Se cortó la luz. De golpe.
Voy a ser de entrevistador para ambas, ya que hay varios comentarios y preguntas. Alejandra, que recién le hice un comentario a un comentario que hizo Alejandra al comienzo, Ivonne, Lucía, dice: justo esta semana empecé a dedicarme a mí misma, un momento de crisis, nadie sabe ayudar a nadie. Y mis cercanos me dijeron: no pienses así, venimos a ayudar, pero me sentí muy cansada de ayudar. Tengo 46 años recién cumplidos y hace apenas un año que llegó a mí el Eneagrama. Ella dice ser 2 y dice: mi pareja es 9 y yo trabajo en el 2 y estamos en el camino de la búsqueda de la salud, el amor y el autoconocimiento. Entonces, esa pregunta de, bueno, eso, ayudar, se reconoce con el 2, ¿qué tenés para acotar, Lugay?
Sí, hay un tema en el 2 que es, muchas veces no puedo dejar de ser útil al otro, que es la naturaleza más esencial del 2. Y todas las personas que me requieren necesitan de mi ayuda, de mi asistencia, porque detrás de eso hay una herida primaria que es: necesito que me quieran. En realidad el 2 necesita al otro que lo necesite, parece un juego de palabras esto, pero es así. Y justamente el gran camino de desarrollo, y si lo estás haciendo, Alejandra era, ¿no?, el nombre.
Sí.
Si lo estás haciendo, yo te invito a que adentres en el conocimiento de vos misma y en el eneagrama, porque el orden del eneagrama te lleva a la tipología 4, que es a mirarte a vos, a qué te estás dando primero a vos. No podés dar al otro si no te das primero a vos misma, lo mismo que antes Ivonne hablaba de la comprensión. No podés aceptar o comprender al otro si primero uno no empieza a aceptar sus partes, si no lucha con uno mismo. Entonces, en este tema del dar, es empezar a registrar cuántas veces dijiste no adentro tuyo, en tu intuición, en tus necesidades, y dijiste que sí al otro, es decir, te desoíste a vos mismo. Hay un punto que es: escuchá tu intuición, escuchá tu descanso, escuchá lo que te pasa a vos y tus propias necesidades. Esta es la primera llave para un 2, para una tipología 2, ¿sí? La primera, hay muchas. Después, si un día tenés que enojarte, te vas al 8 y enojate si es necesario. Los dos me dicen: Lucía, pero a mí me... no puedo, me hace mal a mí enojarme con el otro, ¿sí? Pero no es el enojo del daño, sino es encontrar esa fuerza visceral que te permite a vos poner límites sanos, límites amorosos. Y ese es todo un trabajo, ¿no? Como lo que venimos hablando hoy, inclusive de conciencia, porque no dejás de ser una servidora, que es tu misión en la vida, ¿sí? Sino que por otro lado empezás a encontrar no solo la paz, fíjate que tu pareja te trae paz, tu pareja 9, los dos no, evitan, no quieren conflictos, no quieren problemas, pero el tema es cuando esos conflictos y esos problemas, yo digo, están como un enemigo interno, no tanto afuera, sino adentro de uno.
¿Puedo complementar algo, Matías, sobre el tema de la ayuda?
Sí, claro.
Mira, el tema de la ayuda es, y o el apoyar a alguien, siempre que nos encontramos en una situación de dificultad, la gente con muy buena voluntad quiere ayudarnos y empieza a opinar, como decía Alejandra. Pero para poder yo ayudar a otro, lo primero que tengo que hacer es aprender en mí mismo. Como decía Lucía, yo no puedo enseñarle a otro a salir de una dificultad si yo no sé cómo hacerlo, y lo tengo que haber vivido y haber aprendido en mí. O sea, yo no puedo ayudarle a otra persona a tener paz, a ser feliz y a aceptar y toda esta serie de cosas que hemos ido comentando hoy, si yo no las he experimentado primero en mí. Entonces, primero me tengo que ocupar de mí para poder apoyar y ayudar a otro. Eso por un lado. Y en segundo lugar, para yo poder ayudar verdaderamente a otra persona, yo la ayudo básicamente en la medida en que le doy información para que sepa cómo salir de esa dificultad. Pero tengo que entender algo. Y es primero que todo, y es que esa persona esté lista. Y ahí es cuando se necesita que esa persona ya esté en su proceso de saturación de sufrir. Porque mientras la persona no esté lista, no abre la mente a nueva información. Tú le puedes decir muchas cosas y esa persona no lo va a poner en práctica porque todavía no se ha saturado de sufrir. En la medida en que la persona ya está lista y se ha saturado de sufrir, va a implementar o va a escuchar lo que tú digas y muy probablemente va a poner a funcionar esa información que tú le des. Antes es simplemente caso perdido. Lo mejor que se puede hacer en esas situaciones es escuchar a la persona, ayudarla a que exprese, porque en la medida en que expresamos lo que nos está pasando, empezamos a comprender lo que nos está pasando, y ese ya es un paso, es un avance en la solución de ese problema. Pero antes no, y lo digo por experiencia propia, y de hecho, no sé, me imagino que les ha sucedido mucho en ocasiones a ustedes, y es que viene alguien y te cuenta una situación dramática, y tú le dices, mira, observa esto, le das información y pasa el tiempo y al tiempo regresa con la misma situación y vuelve 2, 3, 5 y 10 veces y la persona no avanza, no avanza. ¿Por qué? Porque todavía no se ha saturado de sufrir. Y mientras no se sature de sufrir, no va a tomar medidas para cambiar esa situación. Y eso es muy común.
Está a tu lado, ahora voy a hacer una pregunta también de Alejandra, después voy a traer algo con respecto al sufrimiento y la aceptación, que es otra pregunta, y después también voy a leer comentarios de qué es lo que te saca la paz, que algunos han dejado. Esta pregunta que continúa Alejandra, ¿cuál considera la mejor manera de profundizar en el Eneagrama? Lectura, talleres. Y hago lo mismo extensivo para vos y Ivonne en cuanto a lo que es magia. Así que, Lu, ¿cuál es la mejor manera que recomendás vos desde el Eneagrama y cuál es vos, Ivonne, magia?
Bueno, el primero, hay dos cosas para mí fundamental del Eneagrama. Hay mucho en este momento de información de Eneagrama. Una cosa es informarte, la otra es formarte y la otra es transformarte, ¿sí? El Eneagrama es un poderoso, pero poderoso modelo de transformación y de transformación de la conciencia. No es solamente la personalidad. Hay personas que enseñan el Eneagrama desde el Eneagrama de la personalidad, en donde la personalidad se va formando, pero la personalidad la vamos cambiando y obviamente tenemos que entender esos patrones limitantes de la personalidad. Pero la clave está en descubrir la esencia. El día que descubrí mi esencia, todo lo que buscaba vino hacia mí. Y el Eneagrama es un gran camino de desarrollo de la conciencia. Somos el Eneagrama, no solamente una tipología, pero entender esa naturaleza hace que encontremos poderosos recursos para transformarnos a nosotros mismos. La mejor manera es haciendo un curso que te permita a vos trabajar con vos y a la vez ver a los otros, es decir, entender lo que está sucediendo en ese grupo humano como eneagrama viviente, orgánicamente, ¿sí? Esto no es solamente una parte de teoría. La teoría del conocimiento va a venir cuando vos comprendés y captás, ¿sí? La naturaleza y la esencia también del otro. Y este es un trabajo absolutamente interno y personal de ir quitando velos y capas a la personalidad de uno. Y como digo, es un camino del ego al ser. Y ahí empieza el verdadero conocimiento, no solo la formación, sino después viene la transformación en la comprensión de las diferencias. Un curso que te lleve a trabajar en vos, para después comprender a los demás y comprender las diferencias. Nosotros hacemos una certificación anual de Eneagrama sistémico, en donde realmente estamos haciéndolo ahora con casi 35 personas y es realmente un trabajo y un ejercicio permanente de observación de uno mismo, de ser tu propio coach y de observación de los demás, de tu entorno, de tu biografía. Otra clave es trabajar en entrevistas personales, llave fundamental. El Enneagrama te permite entender que cómo vos te estás viendo y qué tenés que cambiar de esa mirada o percepción, porque la realidad no es realidad, sino es tu propia percepción de la realidad. Y entender también aquí la naturaleza de tu Enneagrama, de tu tipología, te permite modificar la manera de ver la realidad, de resolver lo que querés resolver. Entonces, un curso que te permita informarte, formarte y transformarte, y trabajo personal con alguien idóneo en el Enneagrama, sea mi persona, sea Matías, o sea todo el equipo que tenemos de la universidad, estamos a disposición.
Ivonne.
Bueno, para mí la clave de este tema con el Enneagrama fue el tema de la observación. Cuando yo hice el taller, descubrí la manera como yo veía la vida y cuál era como ese lente, porque cada personalidad nos da como un lente con el cual todo lo enfocamos a través de ese lente. Entonces descubrí eso. Y de allí el camino básico para trabajarlo es observar constantemente, observar mis sentimientos, mis comportamientos, porque normalmente y a diario vivimos en un sistema que yo llamo automático. Estamos haciendo, pensando, corriendo, cumpliendo las funciones que nos toca cumplir, pero no nos damos cuenta, no estamos observando qué estamos pensando, cómo nos estamos sintiendo y de qué manera estamos interpretando lo que sucede. En la medida en que yo logro quitar ese automático y generar un observador aquí, detrás mío, que esté todo el tiempo mirando yo cómo me estoy comportando, cómo me estoy sintiendo y qué estoy haciendo, estoy entendiendo cuál es ese mecanismo que yo tengo, porque es que en la medida de que yo interpreto las cosas de la misma manera, tengo una actitud hacia esas situaciones, eso me genera un sentimiento y va generando un comportamiento muy parecido en todas las situaciones, y yo tengo que empezar por entender eso para poderlo desmontar. Y para mí la mejor herramienta fue el tema de autoobservarme. Ese es un ejercicio de disciplina, es todo un entrenamiento, porque a lo largo del día nos perdemos, estamos embolatados en todos los quehaceres y no somos conscientes de la forma como estamos pensando, actuando y sintiendo. Y esa es la manera de descubrirlo y de lograr desmontarlo a través de ocupar.
¿Lo mismo con magia? ¿El mismo?
Porque en la medida en que cuando yo logro hacer eso a través de las herramientas de magia, yo empiezo a desmontar eso. Porque ¿cómo desmonto una manera de interpretar una situación? Con una reprogramación mental. Reprogramando mi mente, cambiando esa interpretación. Y es que esa interpretación ya está automáticamente instalada en mi mente. Yo no necesito pensar mucho ni buscar por allá en mi mente de qué forma voy a interpretar eso. Eso es algo automático e instantáneo. Y eso genera instantáneamente también una reacción, un comportamiento y una actitud. Eso es automático. Para yo poder desmontarlo, tengo que volverlo consciente. Y la manera de volverlo consciente es reconociendo esa situación. Y luego empezar, cuando yo me encuentre pensando de determinada manera que va a ser interpretar, es la interpretación que yo voy a dar de esa situación. Y esa es una interpretación que me hace sentir mal. Yo tengo que tener a la mano una nueva interpretación que cambie mi sentimiento interno, mi actitud ante esa situación, pero tengo que tener a la mano. Y el proceso va a ser, inicialmente yo me voy a encontrar en esa situación y aparece inmediatamente esa interpretación normal que yo he traído instalada en mi mente. Y cuando soy consciente, empiezo a cambiarla por la otra, empiezo a repetirme mentalmente esa nueva. Y ese va a ser un proceso paralelo durante un tiempo. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando esa repetición logre reprogramar. Y luego lo que va a suceder es que en el momento de esa situación yo voy a iniciar como con el proceso anterior y caigo en cuenta, y entonces ya agarro este recurso nuevo para interpretar la situación. Hasta cuando ya eso quede instalado y desaparece totalmente esa forma de interpretar esa situación que tenía instalada en mi mente y queda instalada la nueva, que va a producir en mí un sentimiento, una actitud y un comportamiento nuevo, totalmente diferente y más satisfactorio para mí. Esa es la manera como yo he logrado hacer ese tipo de cambios y ese es el que estudiamos en Magia del Amor.
Súper profundo. Que me ya estaba visualizando a la humanidad viviendo así, traído también a una pregunta que era la siguiente que quería hacer, que tiene que ver con el sufrimiento que hace Andrea, que tiene que dice, es algo que creo que la mayor parte de personas se pregunta alguna vez cuando conoce que hay otras cosas que están sucediendo, otras cosas que son leyes, que nosotros respondemos a leyes, y que dice, ¿cómo aceptar y disminuir el sufrimiento por la muerte de un ser querido? Bien íntima a lo que es aceptología, por supuesto, pero las invito a las dos, primero a vos, Ivonne, y después a vos, Lu, a dar algún lineamiento.
Sí, ese tema es muy importante y es uno de los que probablemente cada uno de nosotros tiene más temor de enfrentar, porque definitivamente no sabemos cuál es realmente la interpretación que debemos darle a la muerte. Es que sufrimos cuando perdemos a un ser querido por muchas razones. Primero porque no comprendemos que todos y cada uno de nosotros venimos a aprender y a cumplir una función y que cuando ya logramos aprender todo lo que necesitamos aprender en esta vida y cumplimos esta función y ya no tenemos nada más que aprender aquí, trascendemos y vamos a una situación mucho mejor. Entonces, yo lo que tengo que hacer cuando pierdo un ser querido, pues obviamente no voy a hacer una fiesta, pero sí tengo que comprender eso y eso me va a generar en mí una tranquilidad. Y en cierta medida debería de alegrarme porque esa persona ya cumplió un proceso y va avanzando en su propio proceso de desarrollo espiritual y va a un lugar mejor. Pero yo sufro, ¿por qué? Porque esa persona me hace falta, ese tipo de situaciones. Pero si yo le interpreto como que si es, yo viví con esa persona momentos muy bonitos y me dedico a recordarla con la valoración de todo lo que aprendí de esa persona y agradecerle todas esas situaciones, en la medida en que yo interpreto la vida de esa persona como el valor que tiene de haberme enseñado muchas cosas y agradecerle, eso me genera una gran paz y una gran tranquilidad y me va a disminuir el sufrimiento. Además de que estoy pensando de que esa persona está viviendo una situación mucho mejor, ha trascendido un proceso, está avanzando en su proceso de aprender y de desarrollo espiritual. Luego, ¿por qué voy a sufrir? ¿Por qué tengo que sufrir? Realmente es porque no comprendemos bien el proceso de la muerte. Y en la medida en que yo comprendo qué significa la muerte, porque para allá vamos todos, hacia allá eso es algo inevitable, lo ideal es que lo comprenda, yo también voy a perder el temor a perder mi vida. Porque en la medida en que yo ya logre aprender todo lo que tengo que aprender aquí, también me voy a ir y voy a trascender. Pero voy a haber dejado una gran contribución y es haber ayudado también a otras personas a avanzar en su proceso de evolución. Porque yo también puedo ser un instrumento, he sido un instrumento para que esa persona aprenda muchas cosas con mi comportamiento y mi actitud. No solamente porque yo tenga paz, incluso porque le ayude a perder la paz a esa persona. Sea ese tipo de instrumento que le enseñe cuáles son sus limitaciones mentales. Entonces es comprender que el perder a un ser querido es difícil porque vamos a añorarlo, va a dejar un vacío muy grande en nosotros. Pero en la medida en que comprenda que esa persona ha avanzado y ha logrado subir un peldaño en su proceso evolutivo, me va a generar paz, tranquilidad y aceptación. Porque es que lo más importante es aceptar qué fue lo que sucedió. Haya sido como haya sido el proceso en que esa persona haya dejado esta vida, es aceptar que esa persona ya cumplió con su proceso y en la medida en que lo comprendo y lo acepto, mi sufrimiento va a ir disminuyendo y va a desaparecer.
Lu, ¿quieres agregar algo?
Sí, ¿cómo se llama la persona que nos preguntó?
Andrea.
Andrea, mira, hay algo, y esto lo puedo hablar también desde la experiencia personal, hay un libro precioso que se llama El libro tibetano de la muerte, que es una joya para comprender a nivel espiritual lo que es el tránsito por esta vida. Y como lo he vivido en carne propia, aprender a morir es aprender a vivir. Entonces, uno de los puntos que te puedo decir desde lo humano, vamos a tomar diferentes niveles. Desde lo humano es un tema que para mí es maravilloso porque hay que llegar al final de la vida. Yo digo que la paz en el final de la vida ya es una consecuencia natural. Entonces, el perder a un ser querido desde lo humano tiene sus fases, tiene sus etapas y hay que transitar el duelo, hay que duelarlo. Es decir, desde lo humano ese duelo es inevitable, pero hay que hacerlo, porque la primera fase justamente es la negación, esto no me puede estar pasando a mí. Y muchas veces tratamos de tapar, de negar, de distraernos con otras cosas, y ahí es donde se instala, el dolor es dolor y es humano, pero el sufrimiento se instala ahí, al negarlo, y no lo transitamos. Entonces, tener el coraje de transitar ese dolor, ¿sí? Y en el momento que pasas a la otra fase, que es me enojo con lo que pasó, hay un enojo, hay una situación en donde no puede ser que esto me esté pasando a mí, aparece también la depresión. Todo esto es un proceso natural. Y después de esa depresión, si vos te permitís llegar a ese lugar, ¿sí? En donde realmente distinguís la palabra clave de la conciencia humana, distinguís, ¿sí?, que esa persona tuvo su tránsito y vos estás en esta vida sintiendo, viviendo y compartiendo con ella más allá que ya se fue. Ahora te lo voy a explicar esto. Seguís otra fase que después viene, como decía después Ivón, la aceptación de una nueva manera de estar y vivir sin esa persona viva. ¿Pero por qué una nueva manera? Porque la persona que partió, partió físicamente, pero vive en vos. Vive en vos. Esa persona sos vos. Yo soy mi madre, yo soy mi padre que partieron. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que además de dignificar la vida que ellos tuvieron, los honro, ¿sí?, viviendo ellos en mí y en el amor que hay en mí, son parte de lo que me constituyeron, ¿sí? Sea quien fuere la persona que haya partido. Este es un nivel. El otro nivel es el nivel espiritual, ¿sí? Nosotros vinimos a evolucionar en esta vida y el alma sabe, aunque parezca loco lo que voy a decir, el momento en el que deja la vida, en donde ya cumplió con su misión. Y cada ser humano tiene una misión en esta vida. Y no nos compete a nosotros comprenderlo, sino amarlo, aceptarlo, porque hay un designio superior, hay una fuerza trascendente, hay una fuerza de evolución que está determinando hacia dónde esa persona sigue su evolución. Y es ahí donde solamente la fe verdadera en esta fuerza trascendente y en donde hay muchos planos en los cuales vivimos y la vida es, que no solo es el material, es el que nos permite una conexión profunda con el presente eterno y con esa persona que partió en esa eternidad que se hace aquí y ahora. No sé si fui clara, pero esta parte espiritual hay que como empezar a sentirla. Los momentos de tránsito de la muerte de un ser querido te llevan a un despertar espiritual.
Bellísimo, sí, clarísima, Lu. Voy a leer algunos comentarios que
han
dejado por qué te quita la paz. Beba dice no estar presente en el presente. Alejandra dice cuando personas cercanas son pura pantalla de éxito y felicidad y me entero que es una mentira.
Wow.
Eric dice las peleas familiares y en este contexto de pandemia que no se entiende el cuidado. Bueno, esos son algunos comentarios. Yo invito a si alguno de los que están escuchando les hizo sentido, también puedan ver que hay muchas cosas que te quitan de la paz, también de lo que es tu naturaleza, de cómo estás viendo hoy la realidad, y ver, esto es recomendación personal, ver la realidad también desde lo que es, por ejemplo, el eneagrama, las 9 naturalezas, verlo desde un lugar más de observador, más abstracto, te puede llevar también a encontrarte con la paz y no sentirte, no estar constantemente haciéndote víctima de esa herida que te está tocando. A las dos hay comentarios, pero ya nos estamos alargando un montón. ¿Alguna de las dos quiere terminar?
Yo quiero cerrar porque me gustaría que Ivonne sea la última que hable. Primero agradecerte muchísimo, Ivonne. Esto recién empieza porque me encantaría, obviamente, que podamos hacer algún trabajo con la magia del amor y con todas las enseñanzas de Gerardo, que están tan unidas al desarrollo de la conciencia humana, ¿no? Y de la evolución humana. Los temas que han tocado recién, me comprometo desde este espacio de Enneagrama Sistémico, el espacio de En Conciencia que tenemos todos los viernes a las 10 de la mañana, de ir respondiéndolos. Así que fíjate, porque voy a tomar, gracias a los que comparten, porque voy a tomar cada uno de estos temas. El tema de las relaciones es impresionante, cómo es necesario hablar en este momento de las relaciones, ¿no? Y de cómo nos estamos relacionando. También te invitamos a que veas programas que ya hemos hecho, que quedan grabados en YouTube, porque ahí también hemos tocado estos temas. Pero me comprometo a dar respuesta por este medio a lo que ustedes dicen. Gracias por estar todos los miércoles y por participar, sobre todo, porque este es un espacio de diálogo.
Ivonne, te invitamos, por supuesto, a registrarte al mes de la paz, a la celebración del día sábado, uconciencia.org/paz, a ser parte activa, a dejar tus comentarios, estar en el momento y preguntar también lo que quieras a las personas que van a participar, y por supuesto a ver todos los programas que se están haciendo durante el mes, en los días lunes, miércoles y viernes, referidos justamente a vivir la paz como un estado natural. Gracias Ivonne, gracias Lu, las dejo a las dos para que cierren y que tengan hermosa jornada.
Gracias Matías y gracias Lucía, gracias por esta invitación, fue muy agradable compartir este rato con ustedes, y como tú decías, cuando quieras y tú dispongas, que sigamos tratando estos temas desde Magia del Amor, lo que tú quieras, estoy disponible y me encantaría. Siempre me gusta todo este tipo de situaciones, transmitir esta información me llena de gusto, de satisfacción, y la primera que más aprende haciendo esto soy yo misma. Así de que mil gracias de nuevo, un gran abrazo, me sentí como en casa con ustedes, un gran gusto, y hasta siempre, hasta cuando ustedes quieran, estaré allí disponible para todos.
Fuiste muy clara y la verdad que es maravilloso poder tenerte en estos espacios, Ivonne, con mucho cariño te lo digo, pero además con mucha buena, digamos, capacidad de transmitir, y nos han quedado un montón de cosas para hablar de cada módulo de Gerardo, así que esto continuará.
Claro que sí, cuando quieras, ahí estaremos. Mil gracias de nuevo, Lucía. Un abrazo.
Un abrazo para todos ustedes y para todo el país de Colombia, que estén muy bien, muy bendecidos.
Igual, Lucía, gracias. Chao.
Chao, chao.
Hay 3 tipos de vida. La vida dependiente, la vida que depende de sí mismo y la vida que contribuye. Daisaku Ikeda.